Bienvenidos al Rock Escultura. Gracias a toda la gente que nos está viendo, toda la gente que se está conectando de toda Latinoamérica, a la gente de Perú, a la gente de Ecuador, a toda la gente allá de Chile, a la gente de Argentina que siempre nos ve, Bolivia, Brasil. Estamos aquí con un gran personaje, con el mágico, ya lo conocen a todos ustedes, al genio, al vampiro. ¿Cómo estás, vampiro?
Muy contento de poder saludar a tanta gente de tantas partes. Ya he ido a tocar todos los lugares que dijiste, fíjate.
Claro.
La gran fortuna de estar o con Manao, con Jaguares y hasta con Azul Violeta. Fui a algunos países, de por allá.
Claro, me imagino que estuviste tocando en todos esos lados y fuera de aquí también, ¿no? Me imagino que fueron a Europa, a China.
No. A Europa sí.
A Europa
fuimos a Londres con Jaguares, a Ámsterdam, con Maná fuimos a España, fuimos a Cannes, en Francia, y con Jaguares también en España, bastantes ciudades. En España bastantes ciudades con Jaguares.
¿Y qué fue lo más lejos, lo más lejos que llegaron?
Pues lo más lejos y lo más interesante pues sería Ámsterdam, porque ahí ni siquiera... Y fíjate que el lugar se llenó.
Ajá, sí.
Yo creo que con Jaguares, yo creo que por curiosidad, ¿no? Como para saber cómo suena un grupo mexicano que toca rock.
Ah, yo creo que sí los conocía, ¿no? ¿O estaban cantando la gente o no cantaba?
No, porque mira, por ejemplo, en Londres, el lugar se llenó, pero se llenó de gente mexicanos, colombianos. Hay muchos en todos lados, ¿no?
Sí, claro.
Ahí sí veías que eran gente latinos.
Claro.
Y claro, también en uno que otro perdedizo ahí, cara pálida.
Que andaba por allá.
Pero en Ámsterdam no, allá no hay tanto latino. Entonces ahí sí era como más local, pero te digo, se llenó interesante.
Qué bueno, ¿eh? Pues si quieres, ahorita llegamos ahí a eso. Para toda la gente que nos está viendo, ya saben que el vampiro tocó en varias agrupaciones. Estuviste en Azul Violeta, estuviste en Pormaná, estuviste con Jaguares. Pero nos gustaría conocer un poquito de antes, ¿no? Tú eres de Guadalajara, ¿verdad?
Así es.
¿Naciste en Guadalajara?
Sí.
Allá por el, ¿qué? 6-8.
Exactamente, en el 68, año turbulento, especialmente.
Sí, te tocó casi ahí el avándaro, ¿verdad? Y el bloqueo de todo el rock en México, la noche oscura del rock mexicano.
Exactamente, es una etapa bien importante e interesante.
Claro, claro. Pues duró un rato, duró como 10 años, ¿no?
Sí, y ahorita los chavos no tienen ni idea de lo que era, ¿no? A mí me tocó la colita.
Sí, lo último.
Esa generación me tocó conocerla cuando yo estaba chavo y quería tocar rock. O sea, era una locura, era una necedad. O sea, nadie vivía del rock. O sea,
no había chance, no había lugares, no había espacio.
No había nada. No había una experiencia que te dijera, ¿sabes qué? Esta persona vive del rock, de tocar rock. Entonces, pues tú también podrías hacer lo mismo. Digo, a lo mejor sí Alex Lora. Pero
pues fue el que estuvo ahí como sobreviviendo, ¿no? Toda esa etapa.
Yo por eso lo respeto muchísimo a él y toda la gente que viene de esa etapa.
Claro.
Que también, hay algunos sobrevivientes, ahí está Kenny. Kenny le tocó un poquito, y más a Ricardo Ochoa, que es a su esposo, el guitarrista. Le tocó esa época con varios grupos.
Y hubo grandes bandas, fíjate, hubo grandes bandas en esa época que mexicanas que mucha gente no conoce, de Guadalajara, de Monterrey, no sé, Tarro de Mostaza, Nahuatl, Toncho Pilatos, Toncho Pilatos, ¿verdad? Grandes bandas que mucha gente no conoció porque pues no había dónde verlas, no había dónde escucharlas, no había publicidad, no había difusión del rock en esa época, pero wow, en México hubo grandes bandas en toda esa época.
Y es que sabes que era como una bandera casi política,
Sí,
o sea, íbamos a contracorriente de todo. Pues el gobierno prohibió el rock en las compañías disqueras, no te firmaban, la radio no te tocaba, la televisión menos te iba a pasar. Y justamente venía pues de la bronca del 68, del movimiento estudiantil, en el que el gobierno le agarró mala onda a los jóvenes, pensaba que si se reunían en muchos, era, pues lo que pedían era democracia, pero para ellos era así como una amenaza.
Pues claro, les dio
Luego
miedo, ¿no?
sí, luego vino lo de Avándaro, que estaban esperando no sé cuántas personas, y llegaron cientos de miles,
Se desbordó de ahí todo.
y ahí dijeron, ¿sabes qué? Párenle,
Párenle.
párenle, párenle a su tren.
Oye, entonces, tú tienes esa escuela, ¿o qué escuela traes tú ahí de la música? ¿Qué influencias te empezaron a hacer ahí la chispa para que empezabas a tocar?
Pues mira, es chistoso porque mi papá era músico, mi papá era
Okay.
guitarrista, pero mi
Okay.
papá era músico de música popular mexicana.
Ajá.
Le encantaban los boleros, los tríos. Entonces,
Okay.
toda esa cuestión musical la conozco bien y me gusta mucho.
Okay.
Entonces, toda mi primera etapa, yo empecé a tocar como a los 5 o 6 años de edad,
Ajá.
porque a veces que los papás quieren que los hijos hagan lo que ellos hacen.
Ajá.
Entonces, él mandó a hacer una guitarra chiquita, especial para mí. Porque
Ajá.
para un niño es difícil tocar guitarra, no es como un teclado, ¿no? Un
No
teclado
como la
nomás.
batería, ¿no? Que nada más le pegan y...
Sí, el teclado presionas y suena. La
Claro.
guitarra tiene que acomodarse tus dedos, te tiene que hacer callos en los dedos porque te duele.
Claro.
Entonces, todo mundo, al principio, hasta Eddie Van Halen, somos malísimos, todos somos malísimos.
Claro.
Pero te vas acomodando. Y para un niño, pues tiene que tener mucha paciencia. Un niño no va a tener la paciencia de estar allí practicando y practicando. Pero lo que es la vocación, ¿no? A mí me gustó, me gustaba mucho. Yo recuerdo que mi papá me enseñaba, la primera canción que me enseñó fue La Cucaracha. Y me di cuenta que me enseñaba una parte y yo ya estaba esperando que regresara del trabajo para que me siguiera enseñando lo que venía, como un cuento, una novela, ¿no? Que yo quería saber qué es lo que sigue.
O sea, te enamoraste de la guitarra desde chiquito.
Sí. Y así empecé con música popular, pero después empecé a escucharme. A mi papá no le gustaba el rock, él no estaba en esa onda, para él era ruido.
Ajá.
Yo empecé a escuchar,
Y más en esa
ya sabes,
época,
sí, ya
¿eh?
empecé a escuchar lo clásico en la radio, ¿no?
Ajá.
Led Zeppelin, Pink Floyd, porque aparte yo tuve la ventaja, fíjate, de que me tocó escuchar esas grandes bandas
Ajá.
cuando existían en la radio, ¿eh? Me tocó escuchar Led Zeppelin en la radio, así como que sacó
No sencillo, ¿no? Al...
su nuevo sencillo. Me
Sí.
tocó escuchar, por ejemplo, el disco de The Wall cuando salió
Wow.
y que pegó mucho. También, fíjate, una cosa extraña, me gustaba mucho la música disco, porque era la época, pues cuando tenía 10 años yo, era 78,
¿Qué
era
oías?
boom.
Chic o Roxy Music, ¿o
Todo
qué?
eso, todo eso. Me
Ah,
encantaba
ya.
los Bee Gees y me
Los
siguen
Bee
gustando, ¿eh?
Gees.
Toda esa onda de música disco también me influenció mucho.
Buenísimo, ¿eh? ¿Empezaste a sacar esas canciones?
No, no, no. No, en realidad yo empecé a sacar como la de Led Zeppelin, fíjate.
De Zeppelin.
La primerita fue la de Heartbreaker. Y en aquel entonces, pues no tenías internet, no tenías ni un libro, ni
De
nadie,
oído, de oído.
de puro oído, lo que tenías era un cassette.
Claro.
Entonces regresabas y regresabas a cachar la nota. Y
Claro.
así aprendías, ¿no? Y no
Sí,
había,
pues.
¿quién te iba a enseñar técnicas? Ni nada. Fui a la escuela de música.
Ajá.
Fui a la escuela de música de Guadalajara, pero te enseñan teoría y te enseñan cosas clásicas que son muy aburridas, muy, muy aburridas. Y te terminan casi, casi ahuyentando de la música, fíjate. Más
Okay.
que te atraiga. Pero me acuerdo que en la misma escuela de música, en los pasillos, estaban los cholillos, güey, que tocaban blues.
¿A poco?
Y eso me llamaba mucho la atención. Me empecé a juntar con ellos a ver cómo haces esto y cómo haces lo otro. Y ellos me empezaron a pasar los tips y eso está chido.
¿A qué edad? ¿Qué edad estamos hablando? 14, 15.
Sí, ya como a los 14, 15 más o
14.
menos. Sí.
Entonces eso fue tu primer acercamiento y después que haces una banda, porque estuviste en Azul Violeta, pero hasta que el 80 y 88, ¿no?
Hasta el 88 es
Sí.
cuando. Fíjate que no me dio por hacer bandas porque mi hermano tenía un grupo
Ajá.
de heavy metal, se
Okay.
llamaba Anthrax, y ellos tocaban de Iron Maiden, de Judas Priest, de Ozzy, Black Sabbath, puro heavy metal.
Oye,
Y
estás
estaba
hablando
chido.
de pioneros porque en ese momento no había mucho heavy metal tampoco acá en
No había.
México, ¿eh?
Entonces yo empecé a ver a los guitarristas del grupo de mi hermano.
Ajá.
Entonces empecé a verlos tocar, cómo tocaban, aprendí mucho viéndolos. Iba a ver a mucho un grupo que se llamaba Exus.
Ah, que de ahí sale tu historia de la capa, ¿no? Del vampiro.
Exactamente.
¿Pero de ahí salió el nombre vampiro o no?
No, 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 el nombre de Vampiro viene por el Chino Inda,
El
que era
bajista de Azul.
bajista de Azul Violeta, pero él era bajista de los Clips,
Ajá.
el grupo que grabó la canción de El Final,
Ok.
de llegando a la fiesta.
Ajá.
Wow. Esa es de los Clips. Bueno, de hecho, esa canción es de los Rocking Pills, así se llamaban primero. El Cala.
Ajá.
Cala, Chino Inda, ¿cómo se dice? El baterista, hermano de Kenny.
Ajá.
Kenny, el hermano, era
Kenny.
el baterista. Pero ahorita se me fue el nombre.
Pero entonces
Y
el
es.
chino te puso el apodo.
Sí, porque llamaba a la casa y mi mamá era hasta el teléfono de casa y mi mamá decía, oye. Ah, no, le decía, no, pues está dormido a las 11 de la mañana. Y dice, oye, pareces vampiro. Y ya, se me quedó.
Así se quedó. Y pues así
Así
ya te
se
conocen
quedó.
todos, ¿no? Ya el vampiro, el
Sí.
famosísimo vampiro.
Y en aquel entonces, ese Azul Violeta, el personaje famoso era el Chino. El Chino ainda era bien reconocido en Guadalajara, porque pues venía de Montana, ese es otro grupo también que sonó mucho,
Okay.
con el Cala, eran los rostros en realidad, nomás con otro nombre.
Y con Azul, entonces ya si pudiéramos hablar como ya de una carrera más en forma, más profesional, fue con Azul Violeta los inicios.
Sí, con Azul Violeta haz de cuenta que éramos compas.
Ajá.
Compas de allí, de que nos conocíamos
Se
y
juntaban a
empezamos
ensayar, a tocar,
a
sí,
jugar,
claro.
hacia nomás a hacer desmadre. Y
Improvisando.
Hugo Rodríguez es el cantante, es el
Vocalista.
primero que me presenta a los Smiths, The Cure, toda esa onda, y es con los que nos empieza a llamar la atención, algo muy diferente
Okay.
a lo que ya veníamos escuchando. Y fíjate que nos decían, porque ese Azul Violeta era bien diferente al que conoce la gente, y no
Claro.
tiene nada que ver, el sonido es bien diferente, era como dark, más oscuro,
Porque
y
no tienen discos de esa época, ¿verdad? El primer disco salió hasta después de tu etapa con Maná.
así es, no se
Sí,
grabó nada,
no se
por
grabó
ahí
nada.
creo que hay algo ahí por YouTube bien mal grabado,
Ajá.
y recuerdo que nos decían, oigan, ustedes suenan como un grupo de la Ciudad de México, un grupo nuevo que se llaman los Caifanes. Y
Ok.
nosotros decíamos, ah, pues órale, pues quién sabe quiénes serán, ¿no?
Un sonido dark oscuro, ¿no?
Sí, pero nos decíamos, no, pues quién sabe quiénes serán. Es que era una época bien diferente. Aparte, la Ciudad de México nos parecía que era lejísimos. O sea, como que, pues haz de cuenta que nos decían que en Europa, ¿no? Hay un grupo, pues órale, está
Ah,
bien.
bueno, ah.
O sea, ¿cuándo iba a ser la Ciudad de México, ¿no? O sea, total, si no más parecido, pues está bien lejos.
No sé, nadie se va a dar cuenta.
Pues nadie se va a dar cuenta y fíjate. Y después, justamente, cuando los Caifanes iban a Guadalajara a tocar, nosotros abríamos los shows. Y
Okay.
les abrimos un montón de shows. Ahí
Okay.
fue cuando los conocí. Un
Ah,
montón.
buenísimo.
Siempre que iban a tocar, siempre a Azul Violeta les abría a los Caifanes.
Pero entonces ya en esa época su Violeta ya estaba reconocido también.
Sí, ya estaba reconocido. Era una época muy diferente, ¿no? No es como ahorita de que tenías canciones en la radio o tenías videos. No era así, no era la onda mainstream, era muy underground, ¿no?
Ajá.
Pero el underground era muy
Dentro de
fuerte.
la escena, dentro de esa escena underground,
Sí.
ya era reconocido Azul Violeta.
Exacto, y la gente es bien fiel. Porque te digo, era
Claro.
como una bandera política, o sea, la gente era súper fiel y los lugares se llenaban. Y de hecho, toda esta banda. Toda esta raza que estaba en el underground,
Ajá.
muchos se empezaron a decepcionar cuando salías en la televisión, fíjate.
Como que
O sea,
te
te
vendiste ya.
vendiste
Claro.
porque todavía estaba ese rencor, ¿no? De
Sí,
que
sí, sí.
no te tocaban, entonces sabes que no te vendas. Ellos nos hicieron daño y no te vendas, ¿no? Hay una
Claro.
frase de justamente de Saúl Hernández, por esa época que marca mucho. No sé si ahorita lo puedan entender la dimensión que tenía en ese entonces. Él decía no a la automarginación. Es el
Okay.
como que empezó a decir, si los, o sea, si hay que tomar los medios. O sea,
Pues
¿por qué
claro,
no?
¿por qué
O
no
sea,
exactamente?
tu música no va a valer menos porque salga ahí y te va a dar difusión. Pero es que sí,
Sí.
estaba ese sentimiento. Ya ahorita ya no, pues ya estamos grandes todos, pero ahí estábamos chavillos y la generación más grande que nosotros. Sí, nos criticaba mucho eso, de que salíamos en la televisión. Siempre en domingo, imagínate nomás.
¿Llegaron a salir siempre en domingo?
Claro, imagínate cómo
Oh.
sería salir siempre en domingo después de que tanto se criticó ese programa, ¿no?
Pues claro, sí, se estuvo muy criticado porque pues era como casi casi un monopolio, ¿no?
Era un monopolio.
Sí.
Y aparte puro producto plástico.
Exacto.
De hecho, ahí es donde reventó Maná en Siempre en Domingo.
No, y van ustedes, que es algo real, que por ejemplo, en esa época de Maná que grabaron el donde jugarán los niños, que fue algo súper, súper fluido, ¿no? Se notan las canciones, todas fueron hits, creo, sí, todas fueron hits, ¿no? De ese disco.
Todas fueron sencillos, menos una canción.
Sí, todas fueron sencillas, menos una.
Pero con Maná salimos antes, con el disco
Ah, ok.
anterior de el de Falta Amor, que fue Rayando el Sol, justamente Rayando el Sol
Rayando el
fue
sol.
la que empezó a funcionar con Maná. Era un grupo que no teníamos chamba.
Pero ¿cómo
Haz de
llegaste
cuenta.
ahí? ¿Cómo llegaste, Maná?
Ulises Calleros, que era el guitarrista, él
Claro.
tenía que ir a hacer unos compromisos y entonces me dijeron que si podía hacerles el paro de tocar cuatro shows.
Los famosos cuatro shows.
Ajá, los famosos cuatro shows. Y dije, pues órale, pues va. Y ya fuimos hice los cuatro shows y
Ajá.
después me dijeron que querían que me quedara. Pero yo tenía la azuleta, entonces yo estaba muy emocionado con la azuleta. Le dije, ¿saben qué? Pues la verdad es que
Sí,
no
pero
puedo.
tengo novia, así, pero yo tengo
Ajá,
novia, no sé.
exacto. Así fue. Y me dijeron, no importa, pues sigue tocando con ellos y sigue tocando con ellos. Tampoco hay tantos shows. O sea,
Claro. Y con
ya muy
Azul tocaban, en ese
poquitos.
momento tampoco tocaban mucho, con Azul, ¿o sí?
Tocábamos más
Tocaban
porque como
más.
nosotros tocábamos sin que nos pagaran,
Claro, sí, ustedes andaban ahí en la escena.
entonces nosotros lo que nos gustaba era tocar. Maná
Ok.
sí cobraba, entonces pues era más difícil que se vendiera un show.
Sí,
Pero Maná
entonces.
tocaba fuera. Maná sí tocaba como Zamora, Michoacán, así ya un viaje internacional. Sí, pero no había mucho. Y de repente, alguien en la Ciudad de México le gustó la de Rayando el Sol, de la radio 97.7, era una estación muy fuerte.
Ajá.
Empezó a programar la canción y tómala, que da el fregadazo.
Tómala.
El disco ya estaba viejo,
Sí,
el disco
ya.
ya, no, 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 ya estaba muerto.
Alguien lo volvió a poner, ¿verdad? Alguien lo le dio la
Ajá.
vida.
O sea, el grupo se pudo haber acabado, ¿eh?
Ahí.
Ahí se pudo. O sea, si este chavo no lo toca, igual no pasa nada. O sea, ¿quién sería? No, no, la verdad que no sé, pero yo si fuera Fer le pondría una casa. O no sé si ya se la pusieron.
A lo mejor de una estatua, ¿no? Ahí.
Y después, Raúl Velasco se basaba en las listas del 97.7 para
Ajá.
invitar al programa de Siempre en Domingo. Entonces,
Okay.
ahí es cuando vamos a Siempre en Domingo.
Antes de sacar el disco, el de dónde jugarán los niños.
Antes de sacar el disco. Y tocábamos todos los días. De
Okay.
no tener shows, no teníamos dinero. Entonces imagínate que de repente te están saliendo contratos y cuando no tienes dinero agarras todos,
Claro.
todos, 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 todos los agarras. Y estábamos chavos, no estábamos casados, teníamos hijos. Entonces todos los días estábamos tocando, lunes, martes, miércoles, todos los días. Y había dobletes. De repente tocábamos en un lugar y córrele al otro
Okay.
y volvíamos a tocar. Y un montón de pueblos que tocamos, como no tienes idea, ¿eh? En Guanajuato, en Veracruz, una gira ranchera. ¿cómo dicen? Interranchonial, cabrón.
Puro rancho, puro
Puro
giro.
rancho, pero aprendimos muchísimo.
Pues claro, hicieron la labor de andar girándola como quiera va, y llevar la música a todos esos lugares que a lo mejor no llegaba tan fácil, ¿no?
Sí.
Sí.
Y mira, o sea, yo te lo digo. Sin querer ser soberbio, pero bueno, Maná es un grupo muy, muy fuerte.
Sí.
Pero esa historia del crecimiento, pues nada más la vivimos cinco personas. Y me tocó la suerte de ser uno de ellos, ¿no?
Estuviste en el lugar correcto,
Sí,
en el
porque
momento
no,
correcto.
no es así de que llegué y ya estaba todo armado. Pues no,
No, claro.
se picó muchísima piedra.
Estuviste dándole. Pero luego entonces, y de ahí graban el disco, bueno, hacen el disco, ¿verdad? El de...
Grabamos los demos de
Ajá.
Dónde Jugarán los Niños, que es igualito, igual idéntico al disco. Los demos los grabamos en un cassette, es una grabadora Tascam de
Ajá,
cassette.
sí.
Era de 8 canales, porque estaban las de
Directo.
4 y nosotros teníamos la de 8, era así como lo más moderno, ¿eh?
Wow, sí.
8 canalotes teníamos ahí. Y los demos son idénticos al disco, porque no teníamos el dinero, el presupuesto para gastar de más en un estudio.
Claro.
Entonces, Teníamos que tener todo definido, todo para que llegaras al estudio a tocar la canción como es.
Como
Y
ya
así es como
estaba.
lo hicimos. Entonces son idénticos los demos. Y todavía dentro de la grabación salíamos a tocar los fines de semana, porque
Okay.
necesitábamos dinero.
Claro. Pues sí, y pero ese disco en realidad fue, pues fue un parteaguas, ¿no? Fue como un boom para la carrera de Maná, porque como dices, todos fueron sencillos. Bueno, no, menos una, ¿no? ¿Cuál fue la única que no fue sencillo?
El desierto.
El desierto. O
Esa no
sea,
fue sencilla. Muy buena canción también.
es un, sí, muy buena y es un discazo y yo te he oído hablar de ese disco y dices que fue un disco muy libre. En
Sí.
realidad, las composiciones fueron muy libres cuando se
Muy
juntaban a tocar,
espontáneo. O sea,
muy espontáneo.
a mí lo que más fácil se me da. O sea, yo si ahorita
Claro.
hiciéramos un disco con Maná, saldría todo donde juegan los niños. Se me da muy fácil.
Otro. Oye, pues deberían de juntarse a ver si sale
La
el
verdad
dónde
que sí,
fueron.
la verdad que
Sí.
sería bueno, ¿eh?
¿Dónde
Porque
juegan los
fíjate
niños dos?
que es que yo tengo una forma de tocar que yo le digo económica, ¿no? Yo no toco
Ajá.
mucho, toco poco, son cosas como pocos elementos, que viene mucho esa influencia pues de los 80, ¿no? Tú
Ajá.
recuerdas los 70, pues eran muchas notas, ¿no?
Muy virtuosismo,
Virtuosismo más
¿no? Así. Sí,
complicado, y en los 80 se
claro.
empieza a hacer cosas más sencillas, más simples.
Sí, claro.
Parte de mi escuela, fíjate, mi maestro fue Arturo Ibarra, guitarrista de Los Rostros Ocultos,
Ajá.
que él traía esa onda, como cosas más sencillitas, de The Freaks, The Four Fears, toda esa onda, y como que le empecé a, como, me empezó a influenciar él, y él le aprendió mucho a Ricardo Ochoa, que era el guitarrista de Kenny y los Eléctricos. Como que ahí
Okay.
viene la tradición, todos
Okay.
tapatíos, bueno, Kenny es tapatía, Ricardo no. La cuestión es de que sí, entonces como mi forma es muy sencilla, entonces como que se acopló muy bien con Maná,
Ajá.
entonces era la época de. Me gustaba mucho Police, por ejemplo. A mí me gustaba
Claro.
mucho. Me gusta todavía el country, fíjate. Me
Pues
gusta
claro,
mucho el country.
mucha raíz,
Y
es mucha raíz.
ahí está mezclado, ¿eh? Todo eso del disco de Maná es muy, como muchas ondas de country, ¿eh? Aunque no
Sí.
parezcan porque el ritmo es otro.
Se nota como quiera. Bueno, entonces después termina donde jugarán los niños y regresas a Azul Violeta, graban el primer disco de Azul Violeta que lo grabaron con el Peter Gabriel, ¿verdad?
Sí, lo grabamos en Inglaterra con
En
Peter
Inglaterra.
Gabriel. Ahí estuvo.
Ya había presupuesto.
Ahí había mucho presupuesto, porque es lo contrario. Como ya veníamos de Maná, la
Ajá.
compañía disquera que era EMI le apostó con todo, nos mandó a Inglaterra. Estuvimos ahí en los estudios de Peter Gabriel. Y lo bonito de esos estudios es que te rentan el estudio y también el alojamiento
Okay.
y las comidas. Entonces ahí estás todos los días, duermes, comes con Peter Gabriel, porque él está ahí, es como tu tío, comes con él, y estaban grabando King Crimson,
¿A
que es el
poco?
disco de Track, y los
Okay.
estaba produciendo, no, estaba King Crimson, Adrián Belew, que es parte de King Crimson, él produjo a Caifanes, el del Silencio, y después nos produjo a Jaguares, un disco, Crónicas de un Laberinto.
Okay.
Entonces Adrián ya también me ha tocado, es un genio ese señor, la verdad es que es
Oh, y ese
increíble.
disco de Azul Violeta está increíble porque tocan muchos temas que a lo mejor en ese momento no se tocaban en en las líricas de los grupos de rock, ¿verdad? Por ejemplo, las
Sí.
canciones, no sé, Éxtasis o ese tipo de canciones que tocan unos temas más oscuritos, ¿no? Más, pero
Sí.
reales, más reales en realidad.
Y es un disco más como más de rock clásico,
Ajá.
que es algo que a mí me gusta. Después mis compañeros, ellos se empezaron a interesar más en cuestiones como más modernas de ese entonces,
Ajá.
el drum and bass y cosas así que yo,
Experimentación, un sonido
que
más experimental.
para mí eran cosas de jovenazos.
Ajá.
Y
Es
pero ese
grande música, es una gran música en realidad. Azul Violeta es un grupazo. Tiene un
yo creo que
sonido.
mucha gente no lo entendió, ¿eh?
¿Tú
Eso es
crees?
lo que yo creo. Sí, yo creo que ahorita hay más gente que lo entiende. En su momento
Pues
yo creo que mucha gente no lo entendía.
a lo mejor estuvo adelantado su época, ¿eh? Puede
Yo creo
ser.
que sí, yo
Sí,
creo que
¿verdad?
sí. Luego pasa eso, ¿no?
Siempre pasa con las grandes bandas. Hay muchas que están adelantadas a su época y la gente no está preparada para ese sonido. Pasa el tiempo, van más experimentales. Hay grupos que sacan más sonido experimental y regresan y dicen: Oye, mire ese grupo que había en los 90s. No manches, tocan como
Fíjate que
ahorita.
como mi carrera ha sido tan dispersa en cuestiones de musicalmente es muy variada,
Ajá.
porque también si estás en un grupo y vas a hacer otro grupo, pues no vas a hacer que suene a ese, porque pues, ¿para qué si ya existe, no? Tiene
¿Para
que
qué?
ser algo,
Exacto.
algo diferente. Y
Claro.
aparte me gusta mucho la música, me gusta mucho experimentar, abrir puertas, porque te aprendes, ¿no? Si tocas lo mismo, pues nomás así vas a estar en... Es
Sí, pues
como los grupos,
tú mismo te
sí,
aburres, ¿no?
y lo mismo pasa con los mismos, con los grupos. Fíjate, la gente dice, no, es que ya suenan a lo mismo, todos sus discos suenan igual. Pues sí, pues es que pues son los mismos integrantes, son los mismos ingredientes, que va a poder salir diferente, ¿no?
Sabe igual, exactamente.
Sale algo igual. Entonces yo empecé a tocar con mucha gente de muchos estilos diferentes y ya se aprende, y aprende uno porque también te sacan de la zona de confort, ¿no? Porque pues
Okay.
tú ya sabes hacer algo y de repente, digo, grabé el disco de Belanova, por ejemplo,
Sí, con
el
Richie,
disco
¿no?
con el Richie, super bajista, que también fue bajista de Azul Violeta.
Que tocaste con la orquesta, ¿no? De sus papás, de los hermanos.
Tocaba en la orquesta de sus papás,
Sí, de
sí, porque no
Richie.
teníamos dinero y pues el único que nos dejaba dinero era Azul Violeta en
Claro.
aquel entonces. Pero ahí aprendí muchísimo, ¿eh?
Sí, me
Muchísimo.
imagino.
Tocábamos canciones de Glenn Miller, que era cuando iba llegando la gente, porque traíamos los metales y todos, señores grandes, y
Claro.
luego ya tocábamos, pues de todo, una tanda de cumbias, de norteñas, hasta de mariachi y banda.
O
Todo
sea,
eso tocábamos.
aprendiste a ser versátil con ellos.
Aprendí muchísimo y fíjate, por ejemplo, Fer, el de Maná,
Ajá.
una vez me dijo, yo te puse el ojo porque sabía que tocabas cumbias,
Claro.
porque estabas en ese lenguaje. Y fíjate que Fernando es una persona bien inteligente, ¿eh? Se le
Ajá.
podrá criticar de muchas cosas porque es de gustos la música, pero es
Ajá.
una persona súper inteligente. Él se fija en detalles que muchos no se fijan. Yo cuando empecé a tocar las cumbias, que estaba en Azul Violeta, y yo me sentía pues bien nacano, rockero, o sea, te acostumbras al cuatro cuartos, que son
Claro.
lo normal, el rock, ¿no?
Sí.
Cuando llegas a la cumbia, una cosa tan sencillita, tun chan, tun tun chan, tun
Te
tun tun
sales,
chan.
te saca de
Ah,
onda, ¿eh?
no, no, me decían, oye, vas al revés, ¿cómo que voy al revés? Es que, o sea, tienes que tener el sabor y
Claro.
entenderlo, fíjate.
Y como mexicano, pues imagínate, pues la música
Sí.
mexicana, en México hay tanta versatilidad y tanta variedad de música que
Y
para un
ahorita no sé,
guitarrista, bueno.
pero en aquel entonces se menospreciaba esa música, ¿no? Como decir, ay, eso es bien fácil y eso ahí, o sea, no, no, no.
Claro.
Y no, la verdad es que pues, también tiene su rollo. El mariachi es una cosa impresionante, ¿eh?
Hasta los bateristas, a mí me impresionan los bateristas de cumbia, no, hombre,
Los de
cállate, ¿no?
norteño,
Los de
sí,
norteño,
no, hombre, qué
¿no?
bárbaros,
Son
bajista y
otro rollo,
baterista.
¿ah? Sí, otro rollo.
Increíble.
Y como
Sí.
dices, mucha gente sí lo menosprecia porque no entiende la complicidad, digo, lo complicado que puede llegar a ser tocar ese tipo de géneros. Lo ven tan sencillo que no creen, no saben que en realidad es complicado tocar ese tipo de géneros y conseguir a alguien en guitarra que pueda tocar blues, rock, cumbia, a lo mejor salsa, norteño, pues cállate, es una joya.
Sí. Es lo bonito, ¿no? De la música, ¿no? Que es
Claro.
muy variada. Y te digo, es de gustos. Entonces, como he hecho tantas cosas tan dispersas, tan diferentes, hay gente que le gusta unas cosas que he hecho, pero no les gustan otras que he hecho. Es tan, o sea, tan abierto que te tienen conflictos. Y me toca de todo. Hay gente que llega y me dice, ¿sabes qué? Yo no vengo a verte ni por Maná ni por Jaguares. A mí el que me gusta es Azul Violeta. Ah, pues
Claro.
órale, está bien.
Claro, sí, me imagino. Bueno, entonces estábamos hablando de Azul Violeta, de la revolución que generó el sonido de Azul Violeta, que mucha gente no lo comprendió. Y después de eso, llegas a Jaguares, ¿o cómo llegaste a Jaguares?
A Jaguares, con Jaguares, y a mí siempre me gustó la forma de componer de Saúl,
Okay.
siempre, siempre desde que les abrimos los shows, porque está ese detalle, ¿no? Que me decían, oigan, ustedes eran a Caifán, nos decían Azul Violeta, cuando no los conocíamos, decían, pues quién sabe quiénes serían, pero
Claro.
cuando salió el primer disco, ahí se me cautivó, sobre todo la rola de Será por eso, me encantó, o sea, dije, ay, que ya estaba yo en la onda de The Cure y eso, entonces lo escuché y dije, eso está súper bueno.
Entonces no
Sobre todo
estuviste en el
la...
primer disco, ¿va?
No, no,
De
no.
Jaguares, no.
No,
Entraste hasta.
esos eran Caifanes.
Ah, pero cuando escuchas, ¿qué fue lo
Ya,
que
sí, ya.
escuchaste?
El primer disco de Caifanes, el disco negro,
El
ahí ya
volumen
dije,
uno.
sí, dije, está súper bueno este grupo. Entonces siempre me gustó. Entonces siempre fui como medio fan, ¿no?
Ajá.
Pero también amigo, porque los conozco desde hace muchos años.
Okay.
Justamente cuando salió el disco del Nervio del Volcán. De Caifanes, me habló Alfonso André, porque me dijo que había muchas guitarras en el disco y que si yo podía unirme a la gira. Pero yo ya estaba muy emocionado con lo de Azul Violeta, el segundo Azul Violeta,
El
iba a
globoscopio.
salir el de América.
Ah, el de
Antes de
América.
América, yo ya estaba armando todo eso y le dije que no, que ya después
Okay.
pues ya me arrepiento, ¿no? Pero bueno, así pasó. Pero más adelante se dio, ya con Jaguares,
Ajá.
yo abiertamente le dije a Saúl, oye, ¿por qué no? En ese entonces él había hecho un descanso,
Ajá.
no tenía ni grupo, no tenía nada, le dije, oye, me parece pues un crimen que no estés sin cantar, sin hacer música. Hay
Okay.
que hacer algo. Me dijo, pues ahorita no tengo planeado nada. Y un día me llamó de Los Ángeles a la casa en Guadalajara y me dijo,
Okay.
¿sabes qué? Estoy con Savo, estamos grabando un tributo a Police.
Okay.
Y le platiqué lo que me dijiste y dice que ¿por qué no nos ponemos a ensayar sin compromiso de nada? Vamos a ver cómo nos sentimos.
Como
Y
siempre,
dije,
¿verdad? Sin
ajá.
compromiso, a ver qué pasa.
Sí, si nos sentimos bien, pues ya vemos qué hacemos. No, pues nos sentimos todos súper bien. Nos
Claro.
encantó y nos aventamos una gira sin disco, otra vez
Ajá.
sin disco y sin video,
Por.
nada de nada. Y fíjate, lo que me gusta de Saúl es que él tiene los pies en la tierra, es muy humilde, siempre ha sido muy humilde, pese a que tiene tanto poder de convocatoria. Y me recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a tocar en lugares pequeños, porque yo no
Okay.
sé si la gente me quiere volver a escuchar o no, yo no sé si están esperando que toque o no,
No
vamos
sé
a
si se
empezar a
acuerden de mí, ¿eh? No sé si
Ajá,
saben quién
así vamos a
soy.
empezar en lugares pequeños. Esa gira ha sido de las más exitosas. Terminamos haciendo dos palacios de los deportes, pero aparte sin disco, sin nada. Ya después
Wow.
sacamos el disco de Bajo el azul de tu
Bajo el azul
misterio.
de tu misterio. Sí, me acuerdo,
Ya,
yo me
ya.
acuerdo que cuando yo me acuerdo que lo tenía y tenía así como que
El
agua, ¿no?
agüita,
Sí, tenía
ajá,
así como agüita.
ya se
Ya se secó, ya
secaron
se secó todo. Oye, pero
Sí.
no, como quieres un gran sonido, porque nada que ver con lo que venías haciendo antes. Como
Sí,
dices,
no.
evolucionaste y sacaron algo nuevo. No se parece a
Sí.
nada de lo que estuvieron haciendo antes.
Es que sabes que como que te va, cuando estás en un grupo, te vas influenciando de los demás, ¿eh? Yo
Claro.
creo que por eso tú ves a los Beatles y todos ellos tienen ese sonido, ¿no? O ves a los Rolling Stones, todos, Pink Floyd, todos tienen ese sonido. Como que te vas mimetizando con ellos, ¿eh?
Claro. Y luego, por ejemplo, en Jaguares también evolucionaron, porque después de Bajo el Azul, que viene cuando la sangre galopa, ese fue un trío, ¿no? Fue como Power Trío totalmente.
Ese estuvo muy padre porque justamente
Sí.
Saúl está tocando el bajo. Saúl es un súper bajista.
Claro,
No sé si
sí.
la gente lo tenga muy claro. Saúl es bajista, es como Alex Lora.
Desde las
Alex Lora
insólitas, toga, claro.
él es bajista que después agarró la guitarra y hace cosas con la guitarra muy interesantes. El primer disco de Caifanes, las guitarras son de Saúl
Sí,
y
tocaba
son cosas
guitarra.
sencillas, pero de muy buen gusto. Es que lo que tiene Saúl es que es compositor, entonces
Claro.
eso te ayuda muchísimo. Toca para la canción. No
Claro.
toca para lucirse, que es lo que hacen muchos, ¿no?
Sí.
Él toca lo que cree que necesita la canción, entonces es lo más bonito.
Para eso, exacto, eso es.
Es que eso es, mira, la gente, yo lo que he aprendido es que la gente, porque muchos músicos se quejan de que no la arman porque dicen, es que la gente no sabe de música. Pues
Claro.
sí, la gente no sabe de música, pero tampoco tiene por qué saber de música, pero sienten. La gente siente.
Conectar, eso
Entonces,
es, sí.
mientras sea algo que comunique, aunque sean pocas notas, pues es mejor que algo que es bien complicado. De
Sí.
repente yo cuando produzco grupos y les digo, ¿sabes qué? Es que esa parte te gusta a ti porque sabes que es difícil tocarlo, pero
Virtuosos.
la gente no lo sabe,
Ahí
ni le
no.
importa, no le interesa si está difícil tocarlo o no. Si no te
No.
comunica, no tiene caso. Puede ser muy complicado porque te comunique, oh, qué padre, está bien.
Claro. Sí,
¿No?
pero por ejemplo, después de ese, como tú dices, viene el disco, el de Primer Instinto, que fue casi acústico, ¿no? O sea, como nada que ver virtuosismo, nada que ver todos estos arreglos y conectó muchísimo también ese disco.
Sí.
Así
Es
que.
que es parte de, no sé si sea parte de aprendizaje o de qué, pero te digo, por ejemplo, con Richie, el de Belanova, él me dijo una vez algo que me halagó muchísimo, que sea, él grababa las guitarras de los discos de Belanova. Y él pensaba, ¿cómo tocaría el vampiro esta canción? Porque lo que buscan justamente ellos es
Sencillez,
pocos elementos.
claro.
sobre todo en Belanova, porque es que cada concepto tiene su rollo, ¿no? Tú no puedes
Y
llegar a Bolanova tocando como Jaguares, o sea, imposible, o sea, no
claro,
da.
y de hecho que Belanova pues trae la influencia que tú decías de la música disco, y si tú ya
Sí.
traías eso de la música disco, de no sé, Nile
Sí.
Rodgers, a lo mejor de Chic, que son súper, bueno, cosas más sencillas, pero muy armónicas, ¿sabes? Muy, muy
Sí.
armónicas para la canción.
Sí.
Eso
Y
es
así es.
cero de virtuosismo, cero de ego, yo quiero como sobresalir, no, vamos a tocar para la canción, lo que la canción necesite. Entonces, eso se refleja en todo el trabajo que has hecho, toda tu obra con los grupos que has tocado.
Ahora también es complicado, te voy a decir otro detalle, que Jaguares también yo estaba en una posición muy delicada, muy complicada, de que los guitarristas anteriores sí son muy virtuosos. Alejandro Markovich es un maestro en hacer arreglos. Los arreglos de guitarra, sea lo que sea, como sea,
Buenísimo.
marcaron un sonido
Claro.
que
Y la idea que traía él de las guitarras mexicanas, ¿no?
es su huella digital y marca a Caifanes completamente, ¿no? Yo lo
Claro.
acepto, yo estoy tocando sus arreglos, me encantan sus arreglos, están muy bien hechos. Es un gran maestro para ese sentido. Para José Manuel Aguilera es el gran maestro en cuestión de sonidos. Es impresionante los sonidos que maneja y también sus arreglos. Son
Claro.
de muy buen gusto. Es más oscuro. Él es más
Sí.
oscuro, pero es muy bonito su trabajo. O sea,
Sí.
son dos grandes, grandes maestros. Pero también te voy a decir una cosa, la música. Si tú tocas un do, yo toco un do, esa es la misma nota, son los dos, pero los vamos a tocar diferente y es lo bonito,
Claro,
que
claro.
cada quien tenga su personalidad y su sonido, ¿no?
Su sonido,
Yo
su
no puedo
estilo.
sonar a Markovich porque yo no soy él, no siento
Exacto.
lo que siente él. Por ejemplo, un ejemplo muy claro será David Gilmour de Pink
Claro.
Floyd. O sea, tiene una forma de tocar, ahí no es el equipo, ahí no es la guitarra, no son los pedales,
Es él.
es él. Es él. Él agarra mi equipo y va a sonar a David Gilmour.
Claro.
Y van a querer comprar mi equipo en $50,000, ¿no? Y yo agarro su equipo y no voy a sonar a David Gilmour, voy a sonar a mí.
O por ejemplo, Stevie, que he visto que traes la number one, ¿no? La guitarra. O te vi en un concierto ahí en Tampico que traías la number one de Stevie Ray Vaughan, la
Sí,
guitarra.
sí,
Buenísima,
sí.
¿eh?
Pues yo es que yo me acoplo con todo lo que sea Stratocaster, todo lo Fender, pero Telecaster o Strato, yo me acomodo súper bien.
No, y esa guitarra es un emblema también, ¿no?
Sí, y uno se
Buenísima.
acostumbra, ¿eh? Es de cosa de
Pues.
costumbre también.
Oye, Vampiro, y luego después estuviste en Dopamina, ¿verdad? Que se convirtió en Monoplasma.
Así es,
¿Sigue
con Víctor
activo?
Monroy, que el cantante de Pastilla.
De pastilla, claro. Y luego estuvieron los bateristas de Jumbo,
Sí,
Sebas.
regiomontano,
Ajá.
allá paisano tuyo, el Vox,
El
Vox
Vox.
González, súper baterista, impresionante baterista, fíjate, ahorita está con los Lobos,
Hermano de Eddie.
hermano de Eddie, otro gran músico,
Un gran músico.
pero ya el Vox anda en las grandes ligas, en
Claro.
Europa tocando con Eric Clapton y con un montón de gente que ya quisiéramos conocer.
Pero estuvo contigo como quiera. Oye, y luego después de Mono, cuando yo te vi ahí en Tampico, estuviste con, creo que se llama Lo Mejor del Rock o Lo Mejor del Rock en Español, ¿verdad?
Lo mejor del rock en español es un
Sí.
proyecto que traemos,
Ajá.
tocamos canciones, somos diferentes elementos de diferentes grupos.
Ok.
Está Chava Drago de Coda, Jorge Guevara de Elefante, Mauricio Clavería de La Ley, David
Claro.
Chirinos de La Ley, está Kenny,
Tenía
de
los
Kenny Los
eléctricos.
Eléctricos, donde estoy yo, y tocamos canciones de nuestros grupos.
Claro.
Ese ha funcionado mucho. También tengo Combo, que es como una versión
Combo.
más chiquita.
Creo que yo te vi con Combo allá
Ajá.
en Tampico. Ahí te topé,
Está.
nos topamos en el hotel ahí, pero creo que no
Sí,
te
sí, sí.
acuerdas.
Sí, está ahí con Jorge Guevara, Mauricio
Sí.
Clavería, yo y también está David Chirinos de La Ley. Está muy bueno también ese show.
Buenísimo, me
Entonces,
imagino que lo disfrutas muchísimo, volver a tocar
sí.
todas esas canciones. Claro.
Y con Combo ya grabamos algunas canciones originales.
Ok.
Una ya está, ya la acabamos de sacar.
Ah, van a sacar original.
Sí.
¿O ya salió?
Ya salió, ya salió. A ver si luego te mando el link
Ok.
de la rolilla, a ver qué te parece.
Oye, pues muchísimas gracias por toda esta plática. Yo creo que toda la gente que nos está viendo está muy agradecida contigo, con todo lo que hiciste por el rock mexicano, lo que hiciste por el rock en español, porque en realidad los grupos en los que estuviste marcaron pues marcaron una época para el rock mexicano y para el rock en español. Yo te agradezco que hayas
No,
estado con
hombre,
nosotros.
al contrario, muchas gracias.
Oye, nada más una última pregunta ya para irnos. ¿Qué fue lo más loco que viviste? Ya sea con Maná, con Azul Violeta, con Jaguares, algo que te acuerdes que digas, wow, esto nunca se me olvidó, nunca.
El concierto de Quito, Ecuador con Maná en el Rumiñahui. Ahí es la primera vez que salimos, bueno, es la primera vez que salíamos de México para empezar. Y en Ecuador, si fuera, si, no sé, estaba muy fuerte Maná. Era un mini, ¿qué sería? Como un gimnasio, hasta el tope lleno. Para nosotros era como si fuera, o sea, el estadio Azteca.
O sea, en
Estaba
ese
tanta gente,
te pellizcaste, ¿qué está
sí,
pasando?
estaba tan impresionado que sentía hasta como vacío, estaba como mareado. Y eso sí no se me va a olvidar.
Nunca se te va a
Quedé.
olvidar eso. No,
Sí.
pues qué buenas experiencias, me imagino que viviste unas grandes experiencias. Pero bueno, ya será en otro momento que seguiremos platicando.
Claro que sí.
Muchísimas gracias por esta plática.
Ahorita justamente vamos a parar porque tengo un programa, aparte dentro de todas mis gracias, tengo un programa de política en YouTube que se llama Tengo otros datos, los invito porque casi nadie nos ve. Yo
Tengo
aquí
otros datos.
tengo otros datos, es de política pura polaca.
Para que la gente lo siga, para que te vean, métanse ahí a YouTube para
Sí,
que vean las
suscríbanse,
noticias.
no sean gachos.
Suscríbanse ahí, tengo otros
Necesitamos
datos en YouTube.
mínimo 1,000 para que nos empiecen a pagar YouTube. Tenemos
Va,
como 680, ahí la llevamos.
falta poquito, suscríbanse,
Sí,
apoyen ahí
suscríbanse.
el proyecto del
Aunque no les
vampiro.
guste, nomás de buena onda.
Para verte y ahí, para mandarte mensajes, ¿no?
Ándale.
Pues bueno,
Pues
vampiro,
muchísimas gracias. Gracias, Luis.
gracias
Ahí
a
estamos en
ti.
contacto.
Estamos
Ojalá
en
que pase
contacto.
esta pandemia pronto y nos vemos allá en tu ciudad para tocar.
Órale, ayer sí nos juntamos ahí, tocamos algo y hacemos
Simón,
algo, o si no, para verte
órale.
en el escenario. ¿Ok?
Sí, claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Aquí tuvimos a César el Vampiro, ya saben, un ícono del rock mexicano. Nos vemos próximamente, nos vemos el otro jueves. Ya saben, el Rock es Cultura Podcast, estamos aquí todos los jueves. Recuerden, el rock es cultura. Nos vemos.
Dale, cuídense. Un abrazo.
Bye.
Thank you.